La juventud suele presentarse como sinónimo de experimentación, transgresión, de búsqueda de nuevas sensaciones y el consumo de sustancias, legales o ilegales, socialmente aceptadas o demonizadas, a veces se percibe como una vía directa para esa búsqueda que tantas veces se confunde con la evasión de los problemas. Mirados de este modo, el consumo puede parecerse a un juego de sobrevivencia, donde la prevención queda de lado como un comodín sin valor. Pero ese comodín es clave para seguir jugando. Casos como el de Time Rap, la trágica fiesta en la que 5 jóvenes murieron por intoxicación de drogas de abuso, pone en evidencia una vez más que el consumo problemático de drogas no es un tema individual. El entramado social, cultural, económico que asoma detrás de este caso testigo muestra una vez más que el del consumo es un problema complejo, un tema de agenda que no se puede postergar. Por eso, el Gobierno Nacional declaró hasta el 31 de diciembre de 2018 la emergencia nacional en materia de adicciones. Los ejes son prevención, tratamiento y la inclusión social de aquellas personas que se encuentran afectadas por esta problemática. La emergencia social en adicciones era un reclamo de diferentes sectores. El padre Pepe Di Paola, que encabeza la pastoral social de la Iglesia, entre muchos otros, reclama desde hace años que los gobiernos dejen de optar por un enfoque represivo sobre los sectores más vulnerables para priorizar el cuidado de los pibes. Según el promedio nacional, los 13 años marcan el primer consumo de tabaco y alcohol, pero también de psicofármacos, estimulantes y paco. Ante casos de consumo problemático, y más aún en el caso de adicciones, la salud de cada joven se suma a la angustia de una familia, del entorno, a la comunidad. Cada caso se vincula a tramas de violencia, de tráfico y microtráfico de drogas. Y si bien en Argentina existen marcos consensuados por diferentes sectores como el Programa de Educación y Prevención sobre las Adicciones o la resolución del Consejo Federal de Educación que en el 2015 acordó lineamientos para trabajar estos temas en el aula, aún están lejos de cumplirse. Por eso es impostergable avanzar con programas integrales de prevención que incluyan como prioridad espacios educativos, que se fortalezca la capacitación docente, que se les garantice a los jóvenes información veraz, científica, que se garantice accesibilidad a los recursos de salud y de salud mental, a la reconstrucción de lazos sociales y la integración social. Y para que todo esto tenga impacto, es imprescindible escucharlos, sin prejuicios ni represión. Conocer las voces de los jóvenes, porque sin esas voces es inimaginable que se puedan pensar proyectos de vida a largo plazo.
En boca de todos.
Estamos en boca de todos, acompañándote durante los próximos 60 minutos para pensar pistas que nos ayuden a entender este mundo loco en el que vivimos. Y estamos convencidos que escuchar voces diferentes, que escuchar las voces de los jóvenes, son las que nos pueden traer pistas para temas como este, como el que hemos elegido trabajar hoy. Este programa, sabés, no lo hago sola, sino que somos un equipo en el cual Julieta Ábalos pone primera y le da para adelante en la búsqueda de fuentes que nos ayuden a entender. Es nuestra productora periodística y junto con ella toda la semana pensamos cuáles son las fuentes a las cuales recurrir. Por supuesto, está Checho Hueve allí operando y haciendo de este programa una experiencia inolvidable cada semana. Así que bueno, el equipo completo aquí acompañándote y hoy hablando de un tema que nos preocupa y que queremos traer a esta agenda. ¿Por qué? Bueno, porque la educación está en boca de todos. Ese es nuestro desafío. Estamos en comunicación para hablar sobre este tema con Paula Goldman. Ella integra una asociación civil llamada Intercambios que trabaja desde hace mucho tiempo en estas temáticas y queremos conocer su opinión sobre el estado de la cuestión, que nos ayude a ponerlo en contexto en este 2017, en medio de esta emergencia nacional en materia de adicciones. ¿Qué tiene la Asociación Intercambios para aportar a esta mirada? Ahora, Paula, Silvia Bacher te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Silvia. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los oyentes?
Bien, y bueno.
Me alegra que se toque estos temas y que se pueda, hablar y compartir, algún pensamiento acerca de un tema que, como vos bien decís, indudablemente preocupa y ocupa a un montón de personas.
Las preocupa, las ocupa, y a muchas lo hacen desde, decíamos en el editorial, desde la represión, desde la mirada sobre la seguridad del narcotráfico, que no vamos a venir a discutir ahora, por supuesto es una prioridad, pero en esa mirada represiva muchas veces caen los jóvenes también. Y ahí sabemos que ustedes tienen una mirada diferente para aportar, una experiencia para compartir con nuestra audiencia a través de Radio Nacional.
Sí, así es, Silvia. Me alegra que marques esta distinción, no vamos a cuestionar la necesidad, de trabajar en políticas de seguridad y de represión, del narcotráfico. Eso creo que es una cuestión, que uno puede dialogar y hablar con expertos acerca del cómo, pero, el punto, un poco no se cuestiona. Necesitamos controlar el tráfico, de drogas. Pero, esa mirada, que tiene que controlar, que tiene que, cortar la circulación, de drogas, disminuir la circulación de drogas en los territorios, no puede ser la misma cuando estamos hablando de pibes, cuando estamos hablando de sujetos, cuando estamos hablando de personas que usan drogas y que cuya situación y cuyo contexto es otro, ¿no? Estamos hablando, de otra dimensión de problemas y otra dimensión de temas. Entonces, poner con la misma vara uno y otro campo me parece como, una perspectiva compleja y equivocada, y que en general lo que suele traer es mucho más sufrimiento, a las propias personas que usan drogas, a los propios pibes, y algo que vos escuché que estabas diciendo en la presentación, también a sus familias y a los barrios, ¿no?
Indudablemente este es un tema complejo. Uno puede, desde los medios muchas veces, simplificarlo y mostrar a un sujeto, pero es parte de una trama, de una elección que se da cuando ya fueron muchas las cosas que se eligieron por esa persona, desde los modos de consumo, las faltas de oportunidades en algunos casos, la falta de afecto en otro, y una sociedad, un modelo de sociedad que siempre promueve el querer más y el querer algo diferente. Estamos en emergencia nacional en materia de adicciones. ¿Cómo piensa esto la Asociación Civil Intercambios?
Yo quiero aclarar alguna cosa que me parece interesante como para poner algún matiz cuando pensamos en este tema del uso de drogas. Indudablemente hay un número importante que a todos nos preocupa de personas que usan drogas de manera problemática y que tienen diversos problemas, vinculados a la salud, a lo legal, a lo social, producto, de este uso. Pero también hay que reconocer que el campo del uso de drogas es el campo de la diversidad. Es una palabra que a mí me gusta mucho para pensar este tema. Y hay múltiples sentidos, ¿no? Y hay múltiples formas de usar drogas. Y muchos también lo hacen, en un marco, no problemático, en un marco que nosotros llamamos como de regulación, de ese consumo, ¿sí? Entonces, también es interesante ahí como poner ese matiz, porque si pensamos que solo el uso de drogas es siempre un uso de drogas sufriente, siempre un uso de drogas que está vinculado a los problemas, me parece que ahí como que a veces nos equivocamos y achicamos la mirada.
Está muy bien que lo destaques en el editorial, nosotros lo marcamos, por eso la necesidad de escuchar sobre todo a los jóvenes, ¿no? Para hacer y hacerlo sin prejuicio, sin una mirada represiva, para poder entender cuál es la situación y, en todo caso, cómo prevenir este uso que vos misma mencionabas y describías como problemático, aunque sea esporádico, uh-huh, pero que es problemático. Lo vimos en el caso de Time Rap o en el caso hace pocas semanas de una jovencita que también en una fiesta consumió de manera abusiva, problemática, y le produjo la muerte. Hoy estamos mirando esto, pero es importante ponerlo en ese marco y hablar, uh-huh, con los chicos también y con las chicas sobre estos riesgos.
Hablar de los riesgos con los jóvenes, escuchar, digamos, qué es lo que ellos consideran un riesgo, digamos, en ese consumo, dónde consideran ellos o qué consideran ellos que es un problema en ese consumo. Entonces es hablar y es escuchar, es las dos cosas al mismo tiempo. Y a su vez, como adultos, me parece, digamos, que es también tomar medidas concretas, ¿no? Vos señalabas lo de las fiestas de Time Rap y, digamos, lo que pasó, digamos, con esta chiquita, creo que haces mención a lo que pasó en Rosario. Y realmente, digo, me parece, digamos, gravísimo e insoportable como sociedad, digamos, que tengamos que padecer, digamos, esas muertes que son absolutamente evitables. Y ahí lo clave, digamos, es el lugar del adulto. El adulto en todas sus formas. Cuando digo adulto familia, pero también digo adulto Estado, ¿sí? Porque entendemos que quienes diseñan las políticas, quienes toman las decisiones acerca, digamos, de las políticas preventivas o las políticas de promoción de la salud, las políticas de producción de salud, digo, son adultos, básicamente. Entonces, digo, me parece que el lugar ahí, digamos, de pensar en la relación, digamos, con los jóvenes y pensar una relación de mayor cuidado hacia los pibes, me parece como fundamental pensar en esta figura adulta, que insisto que es un adulto sujeto, pero también es un adulto institución, ¿sí? Es un adulto escuela, es un adulto políticas, es un adulto centro de salud, es un adulto, ¿no?, que pueda proteger y, digamos, y propiciar espacios, digamos, de cuidado hacia los pibes.
Ahora, ¿quién los está formando en estos temas? ¿Existe una forma? ¿Quién los está formando estos adultos de manera integrada, no como cada uno por su lado? ¿Existen, desde el punto de vista de ustedes, una conciencia respecto de esto? Está bien, estamos en emergencia nacional en materia de adicciones. ¿Esto trae programas y políticas específicos para poder capacitar más y mejor a los medios de comunicación, a los funcionarios públicos, a los funcionarios de distintas áreas y a las familias?
Lamentablemente, digamos, yo voy a arriesgar una respuesta y es una opinión y después estaría buenísimo que los oyentes también, digamos, quizás se puedan expresar, digamos, creo que todavía no. O sea, todavía este plan de emergencia nacional no lo hemos visto, digamos, también que es muy poco el tiempo, digamos, no lo hemos visto acciones concretas ni estamos vislumbrando quién serán esos actores claves, digamos, que, como vos decís, formen, capaciten, digamos, habiliten espacios, digamos, de trabajo sobre esto, ¿no? Digamos, como por ahora me parece que todavía sigue siendo como errático ese rumbo, ¿no? Un rumbo que donde también hay que mucha discusión, digamos, de sentidos, digamos, por parte de los adultos, digamos, de cuál es el mejor modo, ¿no? Uno a veces dice, bueno, hay que prevenir, ¿hay prevenir de qué? ¿Hay que prevenir qué? Digamos, ¿de qué lo estamos previniendo a los pibes? Digamos, ¿del riesgo de la calle? ¿Lo estamos previniendo del riesgo de las drogas? Digo, como hay algo ahí que todavía necesita como ser concretado, ¿no? Como me parece que esa es la palabra, hemos concretado en actos, digamos, que desde los cuales, sobre todo los jóvenes, puedan mirarlo, ¿no?
Y decir, en ese sentido,
estás haciendo esto.
Y en ese sentido, Intercambios tiene un recorrido y vos sos la responsable del área de prevención, justamente. ¿Cómo se piensa la prevención desde una asociación civil, como es Intercambios, y de alguna manera, qué podría proponer, sugerir para como criterio de política pública a la hora de pensar en la prevención de los jóvenes? En esta, uh-huh, temática específicamente, que, como decíamos, no es una, porque es una trama, pero bueno, focalicemos aquí.
A mí me parece que un criterio, digo, es pensar con algún criterio de integralidad, ¿no? Como pensar, digamos, con una construcción de un criterio en común, lo que tiene que ver con la asistencia, lo que tiene que ver con la prevención y lo que tiene que ver con la promoción, digamos, de cuidado y la promoción de la salud, ¿no? Como mirar con un criterio, digamos, de sentido, digamos, que unifique, digamos, estas instancias. Vos mencionás la experiencia de intercambios y yo... quiero, digamos, decir simplemente, digamos, nosotros tenemos ya hace 5 años un dispositivo de trabajo en la zona de González Catán y lo que trabajamos básicamente es en estos aspectos integrados, ¿no? Lo que tiene que ver con un centro de escucha que es para la atención individual o grupal, digamos de los pibes y también de los adultos que quieran hacer consultas, que quieran sacarse dudas, que nosotros como adultos, digamos, sugerimos, digamos, una intervención más cara a cara, digamos, más personal, pero que también tiene espacios de construcción grupal del sentido, digamos, sí, digamos, de por qué estamos usando esta sustancia, para qué lo estamos haciendo, cuáles son los modos del riesgo, dónde están los límites, ¿no? ¿Cuándo no? ¿Cuándo decir no claramente? Entonces, digamos, también hay una construcción grupal y hay una construcción, digamos, también que se da en el territorio, porque me parece que ahí hay que involucrar mucho a una dimensión micro, digamos, ¿no? Microsocial, que también tienen las políticas públicas esa expresión, digamos, en lo cotidiano para que el público entienda, digamos, cuando digo microsocial, digo lo que pasa en el barrio, lo que pasa en la esquina de tu casa, ¿sí? Las políticas también tienen que decir algo sobre eso, no solamente, sobre la sociedad en general. La sociedad en general, pero lo que pasa también en la esquina de tu casa. Entonces, digo, como eso hay que interpelarlo.
Estamos hablando con Paula Goldsman. Ella es responsable del área de prevención de la Asociación Civil Intercambios. Es trabajadora social, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires desde hace mucho tiempo. No hace falta que cuente el año. Y la organización social, Intercambios, es una organización que tiene mucho peso a la hora de pensar en estas temáticas. Antes de seguir avanzando, quiero decirle a nuestros oyentes que hay teléfonos donde poder consultar, donde poder pedir ayuda en el CEDRONAR, por ejemplo, en la CEDRONAR, la Secretaría de Prevención, justamente de la drogadicción, de drogadicción, de drogadependencia. Está el número 141, ahí en la página, que es, ponen ustedes CEDRONAR, les va a aparecer, es www.argentina.gov.ar/CEDRONAR y en el 141 hay profesionales de forma gratuita, anónima y en todo el país que pueden responder las 24 horas todos los días del año. También hay un servicio de chateo para poder comunicarse, hay un correo electrónico, todo esto se hace con confidencialidad, así que bueno, un espacio, nos decía recién Paula, espacios donde poder saber qué pasa en la esquina y también donde poder consultar. ¿Cuáles son los otros servicios que considerás que son pertinentes para compartir con nuestra audiencia de todo el país, Paula, a la hora de querer consultar, de pedir ayuda?
Y yo creo que, digamos, lo que vos estás dando una pista, digamos, desde lo público es clave, es la CEDRONAR, nuestro organismo ordenador, digamos, de las políticas en materia, digamos, de asistencia y de prevención, así que es un número clave. También, digamos, me parece, digamos, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el hospital en red, digamos, el ex en Arezzo, digamos, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, es un espacio, digamos, que en los últimos años ha, digamos, ampliado mucho, digamos, sus servicios y que también es indudablemente un lugar, digamos, donde recurrir. A mí me parece, digamos, que un gran ausente, digamos, dentro de las políticas, retomando un poco la pregunta que me hacías antes, digamos, en estrategias, digamos, de reducción de daños, en dispositivos de bajo requerimientos, ¿no? Que no pongan trabas y no pongan, digamos, obstáculos en el acceso de las personas a los servicios de atención, digamos, ¿no? Que nosotros llamamos servicios de bajo requerimiento, cuando en general, digamos, las barreras o los requisitos para entrar, para ingresar al servicio son mínimas. Y cuando digo mínimas, a veces implica no violencia, no consumo de drogas adentro del espacio y no más. Entonces me parece que de eso, digamos, falta mucho. Creo que en términos de políticas también lo que hace falta mucho es servicios nocturnos y de fines de semana. Hay como una concentración, no voy a decir un exceso, pero sí una concentración, digamos, de servicios que funcionan de lunes a viernes en el horario de 9 o de 8 hasta las 18, por poner un ejemplo así como muy general, pero servicios, digamos, que sean nocturnos, que son a veces los horarios más complejos para las personas que están haciendo algún uso de drogas, por, digamos, problemático, o los fines de semana. Me parece que es clave como ampliar la oferta de servicios hacia esas franjas horarias y hacia esos días. Eso me parece que es un punto, digamos, que es imprescindible.
Seguiremos, ¿no?,
tener
teniendo
servicios disponibles.
Vamos a seguir hoy con diversas voces de la Ciudad de Buenos Aires, de Provincia de Buenos Aires y de otras provincias de nuestro país para entender cuál es la situación según múltiples voces y perspectivas. Nosotros te agradecemos muchísimo. Recordamos entonces una vez más el teléfono 141 gratuito durante las 24 horas. Se pueden hacer consultas con profesionales de forma gratuita, anónima y en todo el país. Es el teléfono de la Sedronar, y pueden ustedes también comunicarse con intercambios.org.ar, una organización social que es señera en esta problemática para el estudio y la atención de problemas relacionados con las drogas. Paula Goldsman estuvo con nosotros y nosotros seguimos aquí en Boca de Todos por Radio Nacional durante todavía mucho más tiempo. Un abrazo grande, Paula, y gracias por este contacto con En Boca de Todos.
Gracias a vos, Silvia, y muchas gracias a todos los oyentes por escuchar.
Seguimos aquí, En Boca de Todos.
En Boca de Todos.
Vamos a sumar más voces para tratar de adentrarnos y comprender esta densa problemática. Lucas Torrice es trabajador social, director del Centro de Prevención Local de las Adicciones de Sedronar, ubicado en el barrio Maldonado de la provincia de Córdoba. Lucas trabaja en territorio y queremos que nos ayude a conocer cuáles son las realidades de esa población, de ese barrio Maldonado en la provincia de Córdoba, porque seguramente su realidad nos permite comprender lo que sucede en muchas otras localidades. Por eso le damos la bienvenida a Lucas. ¿Cómo estás? Silvia Bacher te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Gracias por el espacio.
No, para nosotros fundamental recuperar tu voz, porque sos joven, trabajador social, y caminás el barrio hablando con los jóvenes y fundamentalmente escuchándolos. Contanos cómo es el barrio Maldonado.
Bueno, el barrio Maldonado es un barrio popular, histórico de Córdoba, tradicionalmente de clase trabajadora, empobrecido durante las crisis del 2000, y que ha ido ganando terreno el narcotráfico en estas zonas, constituyéndose en una zona roja de alta complejidad, digamos. En nuestro centro, que es un centro de prevención local de la adicción, un dispositivo del Sedronar, trabajamos en barrio Müller y Maldonado, pero llegan jóvenes de toda la zona, que es la zona que se llama La Quinta, acá en Córdoba capital.
¿Por qué llegan los chicos allí? ¿Por qué se acercan?
Bueno, ha habido un trabajo interesante de inserción territorial, de mucho caminar el barrio, de mucho visitar a las familias, de mucho preguntar qué necesitaban los jóvenes. Y hay una estrategia que viene de la gestión anterior de Sedronar, que fue la de generar espacios de inclusión de los jóvenes, y a partir de ahí, mediante esos vínculos en esos espacios, empezar a trabajar las problemáticas del consumo y las problemáticas que atraviesan a los jóvenes. Entonces, se puso el eje ya no en la prevención específica, sino en todo lo que se conoce como prevención inespecífica, que tiene que ver con llegar a los jóvenes, tratar de generar espacios. Por ejemplo, nosotros creamos un playón deportivo para intentar que los jóvenes, que muchas veces son mirados con temor, con cierta desconfianza porque se juntan en las esquinas, tengan un espacio donde estar, donde evitar, donde compartir el rato. Y ahí tenemos distintas áreas, ¿no? Tenemos áreas de formación donde se ofrecen cursos y talleres, tenemos áreas deportivas donde se hacen distintas actividades de todos los deportes y también campeonatos y salidas. Y tenemos espacios culturales, ¿no? Donde mediante esas distintas áreas lo que se busca es generar espacios de inclusión y desde ahí promover la recuperación de los derechos, la inclusión y la restauración en los casos donde hay verdaderas problemáticas sociales, ¿no?
Hasta las 7, en boca de todos.
Lucas Torrice es trabajador social, director del Centro de Prevención Local de las Adicciones de Cedronar. ¿Y cómo ven ustedes el impacto de estos programas, de estos cursos, talleres, estas iniciativas que, como decías vos, piensan más en una prevención inespecífica y no, de alguna manera, como rodear el problema para poder entrar integralmente? Me imagino que es esa la mirada. Bueno,
así es.
¿Cómo evalúan ustedes el funcionamiento de esto? ¿Hace cuánto tiempo que están trabajando de esta manera, Lucas?
Bueno, esto viene de la gestión anterior. Nuestro dispositivo, le decimos así, cuenta con un edificio porque está hecho el 60% y la actual gestión se ha comprometido a terminarlo en los próximos meses para poder inaugurar el edificio. Sin embargo, funcionamos desparramados en distintos lados. En un espacio de la parroquia Crucifixión del Señor, del padre Mariano Berlín, que ha sido un poco la cara visible de todo lo que pasa en nuestra zona. Y en otros espacios tenemos unos galpones y tenemos una casita donde viven algunos jóvenes. Yo creo que la estrategia, esto que me preguntabas vos, si realmente funciona, yo creo que es lo único que funciona. Es la mejor estrategia para insertarse en los barrios y nosotros apostamos a eso, a que el Estado tiene que tener una presencia fuerte, pero no cualquier presencia, ¿no? También vemos, muchas veces decimos que estas zonas son olvidadas, que el Estado no llega. Sin embargo, si uno mira en la zona, hay un montón de escuelas, de centros de salud, hay un montón de personal contratado por el Estado, que sin embargo no hace mella, ni siquiera le llega cerca a las verdaderas problemáticas que se llevan la vida de muchos, ¿no? Y sobre todo de los jóvenes. En ese sentido, creemos que la estrategia de llegar mediante propuestas inclusivas primero, pero a la vez también sin descuidar las articulaciones y las redes que hacen falta para brindar asistencia, porque no es que creemos que solamente nos tenemos que quedar en la prevención, sino que necesitamos aceitar las redes y necesitamos tener oferta de calidad para los pibes que realmente tienen un problema de consumo grave y que necesitan otro tipo de respuesta, ¿no? Por eso la verdad es que tiene que ser sí o sí integral y sí o sí insertarse territorialmente. Y para eso no hay otra que generar espacios inclusivos, espacios donde la comunidad se pueda apropiar, donde la comunidad pueda formar parte.
Ahora, mencionaste la presencia de grupos narcos, mencionaste al padre Mariano, que tuvo su gestión de denuncia, tuvo un fuerte impacto también en la comunidad. ¿Qué pasa con estos grupos? ¿Cómo interactúan, si es que lo hacen, con el centro en el que ustedes están? Déjame recordarle a nuestros oyentes que estamos hablando con Lucas Torrice, es trabajador social, director de este Centro de Prevención Local de Adicciones, que es un dispositivo, así lo llaman ellos, del Cedronar.
Mariano, bueno, nuestro vínculo, no tenemos vínculo claramente, ni nos interesa tenerlo. Nosotros creemos que eso no es una temática que le corresponda a dispositivos de inclusión como el nuestro. Claramente fue una decisión muy acertada de la gestión anterior separar el combate del narcotráfico de lo que era la prevención y la asistencia a lo que se dedica actualmente la Cedronar, ¿no? A partir de allí nosotros habitamos los mismos espacios, tratamos de convivir lo más humanamente posible. Muchas veces es difícil, hay tensiones, hay disputas, porque cuando uno empieza a poner luz y empieza a querer transformar un poquito la realidad, claramente se afectan intereses. Sin embargo, nuestra opción es claramente no exponernos y cuidarnos de sobremanera con respecto a esos actores que claramente juegan con otras reglas, ¿no? Por eso creemos que el Estado tiene que intervenir, pero en esos casos específicos, en materia de seguridad y de forma muy específica y mucho más preparada. Nosotros no tenemos mucho que decir en eso porque no sabríamos cómo hacerlo, la verdad. Es sumamente delicado el equilibrio y la convivencia que se da en nuestros espacios territoriales. Sin embargo, cuando uno va generando opciones que den respuesta y que ayuden a transformar la vida de algunos pibes que sufren esta problemática, termina dándose paradoja, ¿no? Es como que muchos pibes que estaban vinculados a este tipo de redes terminan participando o saliendo adelante a partir de los espacios que vamos generando, ¿no? Y eso también, siempre que uno vaya apostando en este sentido, en la defensa de los derechos, en la defensa de la vida, en, en la promoción, en tratar de sacar adelante y restituir derechos, uno va ganando terreno y va logrando que se respete, que se lo cuide desde distintos lugares, ¿no?
Y contabas, por un lado, esta propuesta de prevención para una importante cantidad de chicos. ¿Cuántos chicos atienden ustedes allí en Maldonado?
Es difícil cuantificar por los distintos espacios, pero por lo general solemos decir que entre 400 y 500 chicos. Hemos tenido en el año 15 cursos funcionando la mayoría en simultáneo y tenemos espacios que son más abiertos, donde los chicos no tienen una participación sistemática, sino que van, vienen, participan de un taller, sí, de otro no. También hay una casita, que es otro dispositivo de la Serena, que se llama un CAC, que es Casa de Asistencia y Acompañamiento Comunitario, donde algunos jóvenes viven ahí, que está con un problema específico de consumo, y hay otros jóvenes que hacen como un ambulatorio de esa propuesta, que no es una propuesta de comunidad terapéutica, pero sí de casa de contención. Entonces es muy amplio el abanico los que llegamos. Yo creo que el conocimiento que se tiene de nuestro trabajo alcanza a muchísimas familias y hay muchos jóvenes que participan de los distintos espacios. Alrededor, siempre hablamos de alrededor de 400, 500 pibes.
¿De entre qué edad y qué edad, más o menos?
Y hay desde los 12 hasta los 30 y pico en los distintos lugares. El promedio, más que nada, está entre los 17 y los 20, digamos, lo más numeroso, si se quiere.
Chicos que han dejado, seguramente, en muchos casos, la educación formal y que a través del paso de los talleres vuelven a insertarse en alguna modalidad, que la provincia de Córdoba las tiene y también a nivel nacional hay propuestas, vuelven a insertarse en la educación formal. ¿O avanzan con estos talleres, con estos cursos de oficio y no hay una articulación con el sistema educativo formal desde ustedes?
No, nosotros tenemos una muy buena articulación con algunas experiencias bastante heterodoxas de inclusión educativa que sí ofrece la provincia y algunas que ofrece la nación. Sin embargo, cuesta muchísimo. Es parte de nuestra estrategia reinsertarlos, de hecho, todos los chicos que ya viven en la casita están casi que obligados a participar del sistema educativo formal, sobre todo cuando así lo conviene, digamos, cuando son muy jóvenes. Sin embargo, cuesta mucho, uno ve que a la escuela le cuesta mucho convocar, contener, le cuesta mucho motivar a este tipo de jóvenes, ¿no? En muchos casos, digo, los pibes que más pertenencia van teniendo, porque nuestra búsqueda siempre es la de transmitir herramientas para proyectos de vida de estos jóvenes, proyectos de vida que sean posibles, ¿no? No venimos con un discurso de que sea inalcanzable para ellos, ¿no? Y terminar el secundario, o terminar la educación primaria, o alfabetizarse, es claramente una herramienta más que necesaria en este tiempo. En ese sentido siempre es parte de la estrategia, pero estamos en una paradoja. De hecho, lo que más resultado nos da es cuando la escuela se anima a relativizar sus propias normas, ¿no? Nos pasa con un CEDMA, que es un centro de educación a distancia, donde de alguna forma vamos incluyendo lo más que podemos, incluso a veces relativizando algunas normativas que tienen que ver con cuándo corresponde que vaya el de adulto, cuándo corresponde que vaya al de niño y esto, ¿no? Y sobre todo los periodos de inscripción, que suelen ser bastante acotados a veces y no nos permiten incluir a los jóvenes, ¿no? Muchas veces lo que termina haciendo la diferencia en el daño que causa un consumo problemático termina siendo en cuántos espacios de la vida está incluido ese joven, ¿no? Si un joven cuenta con una familia que lo acompaña, cuenta con una escuela, cuenta con un club, cuenta con un grupo de jóvenes, cuenta un espacio en la parroquia, claramente el consumo de sustancias, el impacto que va a tener sobre su vida va a ser mucho menor, ¿no? Y en ese sentido, de nuevo lo del abordaje integral, es decir, cuando proponemos espacio inclusivo, estamos proponiendo reducir el daño, pero a la vez empezar a poner luz y acercarnos a esos jóvenes para que encontremos las respuestas que ellos están buscando, ¿no? Y no las que nosotros creemos que son las mejores para ellos, ¿no?
Estamos hablando con Lucas, trabajador social de la provincia de Córdoba, del barrio Maldonado. Cuando empezamos la nota, Lucas, vos me decías que los jóvenes se acercan porque cuentan, necesitan contar justamente lo que necesitan. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que has aprendido vos en estos años de sus necesidades, de sus dificultades? Algunas nos contaste de sus entornos, de las dificultades familiares, de la dificultad que presenta la misma escuela de recibirlos, de entenderlos. ¿Qué es lo que te cuentan ellos? ¿Y qué pasa, qué puntos hay en común entre las chicas y los chicos?
Bueno, hay mucho punto en común, y yo creo que en esto uno va traduciendo lo que los jóvenes expresan o te acercan, ¿no? Y yo creo que en los jóvenes de nuestros barrios populares buscan lo que buscamos todos, no solamente que a veces nosotros nos cuesta verlo porque siempre lo tuvimos, ¿no? Y tiene que ver con esto, con un lugar que nos respete, que nos haga sentir valorados, que nos haga sentir queridos, donde se nos trate con cariño, ¿no? Esas son las cosas que terminan haciendo que un pibe que por ahí se presenta como rebelde, que se presenta como difícil, termine de a poco aflojando y sintiéndose parte, y termina siendo, en muchos casos nos pasa seguido, termina siendo quien conduce alguna actividad, quien se pone al hombro alguna salida, quien se pone al hombro a algún espacio. Por ejemplo, tenemos una murga y muchos de los pibes que están en esa murga y que actualmente la coordinan, la acompañan, eran pibes que hace un año atrás quizás eran pibes que no apostábamos nada, ahora es muy difícil de acompañar y hoy están sintiéndose parte y llevando adelante estos espacios, ¿no? Cuesta a veces verlo porque quienes venimos de otras experiencias de vida siempre hemos contado con eso, ¿no? Empezando por el respeto como personas y sintiéndonos valorados, queridos, dignos. Muchas veces nuestros pibes crecen en espacios donde son muy difíciles las condiciones de vida, ¿no? En tanto el hábitat, en tanto la vivienda, en tanto la comida, en tanto los recursos para llevar adelante la vida. Y eso va haciendo mella, ¿no? Y se va haciendo cuerpo en los pibes, que se van sintiendo claramente ciudadanos de segunda o no ciudadanos en esta sociedad, ¿no? Yo creo que cuando nosotros siempre decimos que la dimensión que atraviesa la problemática del consumo en estos sectores, sobre todo, tiene que ver con la exclusión, ¿no? Y si uno se propone solamente atender a la problemática del consumo de sustancias sin mirar la exclusión, le está pifiando y le va a costar mucho generar espacios donde los pibes se apropien y formen parte. Y la exclusión, ese concepto abstracto que cuesta digerirlo y que muchas veces se usa livianamente, tiene que ver con esa experiencia que día a día va transformando simbólicamente la cabeza de nuestros pibes, haciéndolos sentir que valen menos, que no forman parte, que son rechazados, ¿no? Que no tienen lugar en esta sociedad, ¿no? Frente a esa violencia simbólica que se construyó durante años sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, sobre sus familias, sobre sus expectativas y sobre sus sueños, nosotros intentamos ir rompiendo, ir problematizando, ir acompañando en una toma de conciencia que cuesta muchísimo, pero creemos que es la única forma de lograr que esos pibes realmente dejen de estar afuera, ¿no? Que se sientan afuera, pero nunca están afuera. Siempre forman parte de un entramado social que termina dejándole menos oportunidades, ¿no?
Lucas Torrice, trabajador social, director del Centro de Prevención Local de las Adicciones de Cedronar, allí en el barrio Maldonado, Córdoba. Te agradecemos muchísimo, te deseamos mucha suerte, porque tu suerte seguramente va a estar ligada a la suerte de cientos de jóvenes de esa localidad, que si no tienen posibilidades, lo decías muy bien vos, de imaginar un proyecto de vida posible donde ellos tengan la posibilidad de ejercer sus derechos, de vivir una vida digna, saludable, y donde puedan trabajar, construir una familia y ser ciudadanos de primera. Te agradecemos muchísimo, y seguramente volveremos a comunicarnos para saber cómo van las cosas allí en Maldonado, provincia de Córdoba.
Cuando quieran seguimos conversando. Un abrazo grande.
Un abrazo.
En boca de todos. Con Silvia Bacher.
Seguimos en boca de todos. Hablamos hasta hace un ratito con Lucas, que lleva adelante su trabajo social en un barrio de Maldonado, en la provincia de Córdoba, acompañando a jóvenes que buscan afrontar y resolver su consumo problemático de drogas, en muchos casos drogadependencia, decía él. Ahora estamos en comunicación con la doctora Verónica Mora Dubuc, es médica psiquiatra, preside el capítulo de psiquiatría y ley de la Asociación de Psiquiatras de Argentina y es presidente honoraria del capítulo de drogadependencia y alcoholismo de esa misma institución. Hola Verónica, Silvia Bacher te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Silvia? Un gusto hablar con ustedes.
Gracias, y bueno, necesitamos poder comprender ¿cómo se aborda desde el pensamiento, desde los programas de prevención, esta problemática que, como decíamos al principio, no reconoce barreras sociales, económicas, culturales. ¿Qué es lo que se puede pensar desde tu mirada, que es la mirada, sí, la mirada de una médica psiquiatra que se ha formado en estos temas de drogadependencia y adicciones?
Mira, en principio te escucho y hay dos conceptos que me saltan inmediatamente como a la mente. Uno es que si uno va a aproximarse a esta situación de consumos problemáticos, tiene que hacerlo desvestido de prejuicios, porque me parece que se requiere de una estrategia fundamentalmente integral, decimos nosotros. ¿Qué supone esto? Supone la idea de que en la complejidad en la que está sufriendo esta persona a la que estás intentando ayudar, necesita de cosas muy diversas para poder superar su problema. Entonces, en esa diversidad, nosotros necesitamos integrar en el proceso de ayuda, a lo mejor algo que tiene que ver con la mirada médica, que sería en mi caso la que yo puedo aportar, pero también vamos a necesitar elementos que nos brinda la psicología o la sociología o la educación o la política o las ciencias sociales en general. Entonces, nosotros tenemos que lograr un armado que donde no tenemos que tratar que la persona que padece se amolde al sistema, sino que el sistema, que debe ser lo suficientemente integral y flexible, se amolde a las necesidades y circunstancias de esa persona. Y aquí viene la otra cosa que me parece importante señalar, que es que estas personas que tienen consumos problemáticos, que es un concepto más vale genérico, no están siempre en la misma situación y muchas veces tendemos a confundir lo que es un adicto de lo que es un experimentador o de un usuario habitual. Digamos, la instancia de problema no está siempre en el mismo punto y entonces es importante que en ese diseño que estamos pensando logremos encontrar la talla adecuada para ese sujeto, porque si le ponemos a lo mejor un dispositivo, una estrategia de tratamiento que en verdad es como está pensada y diseñada para una persona que a lo mejor es un adicto crónico con muchos años de uso de distinto tipo de sustancias y con un deterioro muy importante, por ahí lo que estamos es como sobreprestando, decimos nosotros, estamos obligando al sujeto a aceptar prestaciones que por ahí no necesita, pero estamos complejizando su cuadro, cuando a lo mejor el sujeto es un usador, un abusador, un experimentador. Entonces nosotros necesitamos, por un lado, herramientas que se puedan integrar, desvestida de prejuicios, y además diversidad de herramientas para la diversidad de situaciones que vamos a encontrar en el escenario de consumo actual, que es muy heterogéneo, que como vos bien decías, no ha respetado barreras ni sociales, ni económicas, ni de edades, ni de sexos, pero es muy heterogéneo.
Y en ese sentido, ¿cómo pensarlo desde la política pública? Esa también es una pregunta que quiero hacerte, porque una posibilidad es, para aquellos que tienen recursos, acercarse a un profesional o a un equipo interdisciplinario, como uh-huh. existen asociaciones civiles, grupos de profesionales, propuestas integrales desde lo privado. ¿Pero qué pasa desde lo público, Verónica?
Mira, en este momento en realidad estamos viendo cómo empieza a aparecer lo que sería el nuevo lineamiento político propuesto desde el área con mayor competencia de la nueva gestión de gobierno, que es la CEDRONAR, que viene desarrollando desde que asumieron sus nuevas autoridades en diciembre del año pasado, toda una estrategia que tiene que ver con mejorar la accesibilidad a los servicios basado en capacitar, formar estructuras a nivel municipal. Digamos, ellos han empezado a desarrollar un plan que todavía no le han dado gran difusión en forma de plan en sí mismo, pero sí han sido visibles sus acciones con convenios y acuerdos con las autoridades y las estructuras de servicio locales, municipales, tratando de bajar así una instancia donde se privilegie de alguna manera el contenido preventivo, pero en su lógica más amplia, y donde se acuerde con las instancias del sistema sanitario también local las formas más operativas de atención del problema. Lo que pasa es que todavía me parece que lo que no hemos visto es verdaderamente un aporte sustantivo de recursos que puedan financiar el sistema que verdaderamente necesitaríamos, sobre todo en términos de esto que yo te decía antes, de la diversidad de dispositivos. Nosotros venimos hace muchos años sosteniendo la atención de los pacientes con problemas por abuso de sustancias a través de un sistema básicamente armado en torno a la figura de la comunidad terapéutica, que ha sido sostenida en la Argentina, introducida y sostenida desde las organizaciones civiles y no gubernamentales de la sociedad, que se vieron respaldadas en las sucesivas gestiones por subsidios que le permitían sostener los tratamientos de aquellos que lo necesitaban y no lo podían pagar. Pero la verdad es que lo que no ha habido es un desarrollo de estructuras propias, o sea, centros de atención públicos donde verdaderamente hubiera un dispositivo de esta diversidad, con tratamientos ambulatorios y con dispositivos capaces de también alojar bajo un sistema residencial o de internación a los pacientes. En general, sobre todo este dispositivo de alta complejidad ha sido subsidiado y no propio del Estado. Tenemos excepciones como ha sido el Hospital Nacional de Rehabilitación, que se conoce como ex-Cenareso, pero la verdad es que en las distintas gestiones de provincias y de la Ciudad de Buenos Aires no proliferan las redes de atención pública. En general son redes de atención de la sociedad civil subsidiadas por el Estado.
Y esta es una política que ustedes desde APSA recomiendan.
No, bueno, tanto como recomendar, digamos, me parece que uno valora los esfuerzos, acaba de ser declarado el país en emergencia en relación al tema de las adicciones y esperamos que eso también le dé un respaldo y facilite ciertas decisiones, pero creo que nos parece, en lo personal te puedo decir, no es una posición de la asociación, pero mi posición personal con los años de trabajo es si yo creo que incentivar a los municipios para que tengan políticas de gestión y de servicios en este tema me parece muy valioso, es muy importante. Pero hay que no solamente proveerle de conocimiento y de herramienta técnica, sino también de la posibilidad de inyectarles, insisto, recursos económicos que les permitan financiar servicios con la diversidad de lo que necesitamos, y eso todavía no lo hemos visto.
Bueno, te agradecemos muchísimo. Hablamos con la doctora Verónica Mora Dubuc, presidente del capítulo de Psiquiatría y Ley de APSA, la Asociación de Psiquiatras Argentina. Y seguramente volveremos a comunicarnos porque este tema, como bien decías, es un tema clave ya que fue declarado en emergencia en nuestro país hace muy poquito tiempo. Te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros y, bueno, muy buen año, Verónica, para vos.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Entendemos que este tiene que seguir siendo un tema de agenda y vamos a estar a disposición de ustedes cada vez que lo necesiten.
En boca de todos.
Último tramo de nuestro programa y ahora sí, la voz de nuestro columnista Daniel Santa Cruz, que nos trae las luces y las sombras de sistemas educativos de distintas partes del mundo. Hola, Daniel.
Gracias, Silvia. Buenos días a todos. Otro domingo más aquí en Boca de Todos en Radio Nacional, en este ciclo donde les estamos contando a todos ustedes las características centrales de los sistemas educativos más importante o con los cuales uno puede hacer algún tipo de comparación. Como decimos siempre, los 10 mejores sistemas educativos, los que rinden mejor los chicos, los que tienen mejor nivel académico, ya lo hemos dado. Ahora estamos contando las características de algunos sistemas educativos que están al fondo, en la mitad del pelotón, como el argentino. En estos momentos, o en el día de hoy, vamos a hablar de Uruguay, un país vecino. Sabemos bastante del sistema educativo uruguayo, lo tenemos muy incorporado, pero es bueno recordar algunas cuestiones que nos diferencian. El sistema educativo uruguayo se basa en la gratuidad, igual que el argentino, laicidad y el libre acceso a la educación de de todos los ciudadanos. Según las estadísticas de Naciones Unidas, es el segundo país de Latinoamérica, después de la Argentina, con mayor acceso a la educación y su población tiene una tasa de alfabetización del 98,5%. Su sistema educativo también destaca por sus características igualitarias que favorece la educación especial y multiétnica y impide la mercantilización. La educación, que es gratuita en todos los niveles, incluso en el nivel de educación superior, en ese aspecto Argentina y Uruguay marcan una diferencia con todo el mundo, es gestionada y administrada por el Ministerio de Educación y la oferta de educación pública se ve complementada por algunas instituciones de educación privada, no muchas, pero que existen y forman parte de la oferta educativa existente en México, en Uruguay. ¿Qué pasa en Uruguay con la educación superior? Y esto es lindo contarlo porque tienen un acceso irrestricto, tienen un acceso, en algunas carreras tienen que dar examen para ocupar los cupos que tienen, pero es gratis. ¿Pero es toda gratis la educación superior? No. Tienen un programa distinto al de Argentina, que se basa en que los graduados, una vez que obtuvieron su título en la educación pública, después de algunos años cuando están trabajando, tienen que grabar, tienen que pagar un impuesto, un aporte, una colaboración al Estado Nacional para que el Estado lo reconvierta en presupuesto universitario y gran parte de ese presupuesto universitario destinarlo a becas para los alumnos menos pudientes puedan acceder al sistema de educación superior. Es decir, como en Argentina, tienen la primaria gratuita, la secundaria gratuita y la universidad gratuita. Caso, pocos casos en el mundo, la educación universitaria es gratuita, como en Argentina y como es en Uruguay. La diferencia es que allá en Uruguay los graduados, una vez que están trabajando y empiezan a cobrar o tener una profesión y a relacionarse con el mercado ya con su título bajo el brazo, tienen que hacer un aporte obligatorio para que el Estado pueda nutrir su presupuesto de educación superior y tener una cierta cantidad de becas más para los alumnos menos pudientes. Algo parecido pasa aquí en la Universidad de Buenos Aires, que es voluntario, pero tiene las mismas características que este programa uruguayo, de un programa que tiene la UBA que se llama Graduados por Más Graduados. Claro, tiene la misma característica, la diferencia que graduados por más graduados que tienen adelante la UBA son aportes voluntarios que hacen los profesionales que se graduaron en la universidad. ¿Qué podemos decir de Uruguay en estos últimos 30 años? Digamos, el recuperar la democracia ya por los 80, ¿cómo le ha ido a la educación en Uruguay? Bueno, la realidad educativa actual es muy distinta a la de hace 30 años. Entre los logros que le podemos destacar a Uruguay encontramos el crecimiento de la cobertura en educación primaria, media y terciaria y universitaria. Han incorporado muchísimos más chicos. En ese sentido, el sistema todavía está lejos de alcanzar la universalización de la educación media, al igual que Argentina, tienen un promedio bajo, un poco superior a Argentina, pero bastante bajo, lo que se ha transformado en una deuda importante. No obstante, existen otros logros, como el incremento del presupuesto destinado a la educación y el establecimiento de mecanismos de participación de todos los actores del sistema educativo. En lo que tiene que ver con la educación terciaria, el desarrollo de la investigación y los posgrados, la extensión de la oferta universitaria al interior, a la creación de la segunda universidad pública, la UTEC, ha mejorado mucho, ampliar. Uruguay tiene 3 universidades nacionales públicas y gratuitas. También se destacó el desarrollo de la educación terciaria privada. Y a modo de resumen podemos decir que en estos últimos años se avanzó mucho en lo cuantitativo, pero se dejó al lado lo cualitativo. Esto dicen los especialistas de educación en Uruguay, que están señalando que tienen un sistema de muy buena calidad, o sea, que a 30 años atrás, la diferencia de 30 años atrás con ahora, es que antes tenían un sistema de muy buena calidad, pero que no incluía a todos. Hoy tienen un sistema mucho más equitativo, mucho más inclusivo, pero que bajó muchísimo la calidad educativa. Y que el gran desafío que tiene Uruguay hoy en día es transformar la educación con una visión de política pública, con una visión de política estatal y no con una visión de política partidaria. Hay mucha diferencia entre lo que creen que tiene que ser la educación pública en Uruguay entre el Frente Amplio y el Partido Colorado y el Partido Blanco. Es mucha la diferencia que hay cuando uno ve las propuestas de gobierno que tiene el Frente Amplio con las que tienen en la oposición el Partido Colorado y el Partido Blanco. Entonces, los especialistas uruguayos les piden a la clase política que unifiquen un criterio para que Uruguay tenga una educación pública como política de Estado y no como política partidaria. Bueno, hasta aquí fue Uruguay en este ciclo de columnas donde les estamos contando los sistemas educativos de todo el mundo. Gracias, Silvia. Nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo.
Haciendo escuela en boca de todos.